Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro y con Andrés Villamizar y también con Sergio Araújo y Federico Hoyos, y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarle porque todos coinciden en que hubo un buen clima de entendimiento y estuvo cerca de lograrse ese llamado acuerdo nacional, pero ¿qué tanto de la proximidad de las elecciones del 2018 se atravesó allí y hay algo allí de ese tema, del tema puntualmente electoral, que frustró esas posibilidades?
Yo le puedo garantizar que de parte del Centro Democrático, ahí sí no digo de toda la coalición del no, pero del Centro Democrático no hubo eso. Más bien, hubo una instrucción clarísima que aquí había que colaborar con sentido patriótico. Tanto que se le planteó al gobierno, hagamos una mesa técnica con el compromiso de no involucrar el futuro del esquema electoral que viene en lo que sea el diálogo, pongamos un término. Yo estoy completamente seguro que en el Centro Democrático no había ese.
Pero estaban tres precandidatos presentes en esas reuniones.
Pero como una manera de hacerse responsable por lo que fuera hacia el futuro. Si alguno de esos tres llegaba a ser presidente de la República, cualquier cosa que se pactara en ese acuerdo nacional tendría que ser parte de su obra de gobierno en lo político. Eso es un acto de responsabilidad.
A pesar de que había tres precandidatos, cuatro, porque Ordóñez también estaba...
No, pero y de la calle también es precandidato todavía hoy.
Sí, o sea...
Es que no puedes descalificar los precandidatos de un partido y los del otro no. El primer precandidato es de la calle. El único precandidato que se ha mantenido al margen del tema de la paz ha sido Germán Vargas.
Sí,
Andrés, ¿será que nos vamos? No, la mecánica electoral, la proximidad de esas elecciones, ¿se atravesó allí y no permitió que se lograra ese consenso?
Yo creo que hubo parte de eso, pero también hubo errores de forma del gobierno. Yo creo que en el fondo, el gobierno, pero en estos temas la forma es tan importante
todo
como el fondo.
Mira, varias veces usé ese ejemplo durante esos diálogos. Le dije, acuérdense que los matrimonios muchas veces se acaban por el tonito.
Sí, sí, sí. Yo creo que, como ya lo dijeron acá, fue un error divulgar públicamente y al mundo ese preacuerdo, llamémoslo así. Antes
llevar contra las cuerdas a quien era una parte de buena fe, porque es que fuimos una parte de buena fe. El partido y el sector que hoy en día Colombia llama el no, actuó de buena fe. Además, entre los mismos miembros de los sectores del no, hubo colegaje, hubo sinceridad, sentido patriótico. Lo tengo que decir del presidente Pastrana, lo tengo que decir del doctor Ordóñez, de Marta Lucía Ramírez, lo tengo que decir de todos. Ahí no, nadie jugó a tres bandas.
Y una parte del gobierno también.
Una parte del gobierno. Mire, lo voy a decir con nombre propio. El doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo lucharon para que esto llegara a buen puerto.
Rafael Pardo,
estoy seguro que también.
Me
porque nunca me reuní con Rafael, fue de la gente del gobierno con la que no me reuní, pero estoy seguro que también por las referencias permanentes.
Pero permítame un comentario sobre el tema del doctor Humberto de la Calle. Yo creo que si algo ha salido mal en este proceso ha sido la nefasta amenaza de que si no se hacen las cosas de una manera, habría guerra urbana.
Terrible.
O habría violencia.
Terrible.
El doctor de la Calle nuevamente sale y dice que si no hay fast track, que es el tema que más adelante debatiremos, se incrementaría la violencia en Colombia. Y nuevamente esa violencia casi que queda en manos de los del no, supuestamente.
Sí, es un error, Federico.
No está bien
poner... Un error tremendo.
No está bien poner contra las cuerdas a la democracia. No está bien poner, supeditar una aprobación urgente, rápida, antidemocrática con la violencia. Yo digo una cosa, Sergio. La violencia es culpa de las FARC. La violencia es culpa de las bandas criminales. La violencia es culpa de los delincuentes. La violencia no es culpa de quien está haciendo un control político serio sobre un tema que requiere mayor deliberación, mayor análisis y menos pupitrazo.
Pero además,
y yo temo que eso es por el otro camino. O haciendo caso a las malas amenazas del doctor en este momento de la calle. Como fueron tan malas las amenazas de Juan Manuel Santos cuando dijo que habría guerra urbana si no ganaba el sí en ese momento.
Mire, el doctor de la Calle, yo digo que actuó de buena fe en la etapa de negociación. Sin embargo, él ha cometido reiteradas el error de amenazar. Él y el presidente de la República. Eso es decretarle un capitis diminutio a nada más y nada menos que al constituyente primario y a la autonomía de la Corte para poder determinar en su fallo cómo debe andar este proceso. La autonomía de la Corte es fundamental. Cuando el Ejecutivo se inmiscuye en los otros poderes, todo empieza a andar mal. Deja de parecerse esto a una democracia. Más si se desconoce el voto del plebiscito, que ya fue un mandato de corrección sobre un texto que no se corrigió, porque esta es una nueva versión del mismo acuerdo, hasta el mismo título.
Sí, pero ya decía Iragorri sobre esa ponencia de María Victoria Calle, que no justa, no es que esté sintonizada necesariamente con la opinión del gobierno, porque habla de la posibilidad de una refrendación popular.
Bendito sea Dios, tenemos
que
fe,
pudiera llevarnos
tenemos
en
fe en la sapiencia y en la seriedad jurídica de los miembros de la Corte Constitucional, que obren con libertad.
Pero eso significa que tendría que haber, para que hubiera fast track, es decir, para que se pudieran tramitar los proyectos de ley que tienen que ver con el acuerdo de la terminación del conflicto con las FARC, en menos tiempo tendría que haber un nuevo plebiscito.
Un nuevo plebiscito.
Punto. Si es que esa ponencia es la que acoge la Corte Constitucional.
Mire, Juan Carlos, así como le dijimos al gobierno después del plebiscito que nos dijera si iba a respetar el resultado del plebiscito que el gobierno se inventó, así también que el gobierno nos pregunte ahora si nosotros vamos a respetar el resultado del nuevo plebiscito si lo convocan, y se lo contestamos, y entonces que lo convoquen. ¿Cuál es el miedo? Si es que lo que es igual no es ventaja, es como el tema del huracán de la costa. El huracán como que andaba solamente sobre los del sí, a los del no les cayó huracán. Eso no es cierto, lo que es igual no es ventaja. ¿Qué tiene de malo votar si eso es una democracia?
Andrés Villamizar, ¿será que esa ponencia termina acogiéndose por la sala plena y nos vamos a ir a elecciones para revivir el fast track y que le sean los colombianos con el voto popular que refrenden los acuerdos?
Pues yo no sé, digamos, qué sea peor desde el punto de vista del gobierno, porque yo creo que la implementación de los acuerdos sin fast track es una pesadilla. Yo creo que eso es prácticamente inviable. No hay los tiempos, eso el gobierno creo que...
¿Por qué? ¿Por el cese bilateral o qué?
Claro, por los tiempos que tomaría y la fragilidad...
Andrés, te voy a decir una cosa, voy a hacer una acotación. Si el Congreso aprueba eso y si llevamos a una refrendación sin fast track también, vamos a terminar en una constituyente antes de 2 años.
Pero bueno, digamos, yo lo que pienso es que el gobierno no... Lo que tengo entendido es que el gobierno no ve viable esa implementación sin fast track. Creo que eso ya lo dijo el doctor de la Calle. Pero tampoco quieren hacer un nuevo plebiscito. Entonces yo creo que...
Pero es que para que pueda implementarse eso así, se requiere que la Corte Constitucional lo autorice.
Claro, yo creo que tienen que... Yo creo que el gobierno va a esperar a ver qué dice la Corte. Hay otro camino que no hemos aquí analizado, y es que la Corte puede tumbar el artículo 5 del acto legislativo por el tema de consecutividad. Ahí hay un tema de forma... válido.
Hay un argumento. La incorporación de nuevos elementos en el acto legislativo.
Sí, sí.
Cuando estaba en el Congreso.
Se habría violado por el principio de consecutividad, podría declararlo.
Creo que es bueno tratar de ilustrar a la mayor parte de los oyentes, sí, que esos son términos muy complicados para cualquier persona. Supongo que si usted lo explica, doctor Villamizar, de una forma más, para que entienda yo y para que entienda la gente, sí, es más fácil.
Cuando se tramita un proyecto de ley, un acto legislativo, se tiene que respetar ese principio de la consecutividad en los debates de los temas. Uh-huh. Y no se puede meter un tema... digamos de manera extemporánea.
En desorden,
exacto. El resultado práctico de eso sería que al tumbar el artículo 5, pues digamos se tumbaría en cierta forma la necesidad de hacer plebiscito y no quedaría supeditado el fast track al plebiscito. Eso sería el efecto práctico que en cierta forma es lo que el gobierno pues espera y confía en que eso pase. Pero yo creo que sigue habiendo un problema, insisto, más allá de lo jurídico. Así el gobierno logre buscar salidas jurídicas, así sean un poquito chambonas, aquí se mantiene un problema político de legitimidad de una refrendación hecha a espaldas del constituyente primario y a espaldas de los voceros del no, que finalmente, así sea por poquito, ganaron el plebiscito.
Oiga, pero eso no es una chambonada también jurídica, en el sentido de que estamos hablando de la discusión de un viejo acuerdo, que es el que está estudiando la Corte Constitucional, y estamos frente a un nuevo acuerdo y quieren revivir algo de algo que nunca tuvo vida jurídica.
Es que, ¿no?, la Corte sí sabe que el viejo acuerdo y el nuevo acuerdo son el mismo acuerdo.
Carolina.
Defina. ¿Será que? Yo insisto en la tristeza que ahora nos queda, y también tengo entendido, pues no sé, Juan Carlos, pues el fast track es un tema muy de temas de comercio, o sea, es utilizado para poder pasar iniciativas en Estados Unidos temas, sí.
No, sí, para reformar constituciones. No,
y para temas que no son tan de la... pues que no tengan una
Carolina,
un
salvo en las Banana Republics, es decir, en Venezuela Chávez hacía fast track cada vez que quería, Maduro ya hizo, es decir, esa vía rápida,
sí,
es una manera de legalizar, entre comillas, la dictadura. Eso es lo que termina pasando, claro,
pues ya,
porque cuando se aparte el control de la representatividad que debe tener el Congreso, lo que se hace es eso.
Pero además la representatividad de un Congreso muy ilegítimo en este momento, o sea, muy, muy, no ilegítimo, sino con una muy baja aceptación en la sociedad.
Por allá había un trino buenísimo, que no me recuerdo quién era, que decía, un Congreso con el 73% de rechazo va a estudiar la propuesta de un presidente con el 85% de rechazo, sí, para legitimar un movimiento... armado con el 99% de rechazo.
Sí, el fast track, y perdón que haga un paréntesis, sí, aquí el fast track, y lo estoy viendo acá justamente, es para asuntos de comercio en Estados
sí,
Unidos.
Sí, eso te quería.
Y de lo que se trata es que se le da al presidente de Estados Unidos la competencia para negociar tratados de libre comercio, en que él puede negociar absolutamente todo el texto y el gobierno lo puede hacer, y el Congreso lo único que puede hacer, y perdón por la repetición, es aprobar o desaprobar ese texto, pero no puede meter mano en el texto.
Exactamente.
Eso es lo que se llama el fast track en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Insisto, aquí no habría problema con el fast track. Aquí el doctor Sergio, el doctor Federico estarían defendiendo ese mecanismo si hubiera habido un pacto nacional.
Claro.
Si los del no hubieran sentido que se tuvo en cuenta lo fundamental.
Más que defendiéndolo, aceptándolo.
A ver, pero con una votación.
Teniendo en cuenta lo que dice.
A mí no me gusta el fast track.
Teniendo en cuenta lo que dice Andrés, déjeme, yo, Juan Carlos, le doy los ingredientes para la receta de un acuerdo fracasado. Sergio y Carolina han mencionado algunos. Congreso, gobierno, FARC, totalmente con una desfavorabilidad altísima. Usted dijo algunos de los porcentajes.
Pero el Congreso no ha tenido esas bajas calificaciones.
Les sigo con ingredientes.
¿Toda la vida?
Un manto de dudas sobre la legitimidad de la representación.
Más, no, más peor. Bajas. Si es toda la vida, peor.
Están mucho más
si es toda la vida, peor.
No, desfavorable el Congreso, el gobierno y las FARC. Desfavorable el nuevo método de la refrendación, que según Jan Haas está con el 65% de los ciudadanos en desacuerdo con la manera como lo van a hacer. Pero además de eso le suman el fast track, que no es más que aprobar las cosas de manera más rápida, más expedita, con menos diálogo y únicamente con un Congreso que puede decir sí o no, que no le puede hacer ningún cambio. Eso es igual a una torta de fracaso de un acuerdo que no será sostenible, que es totalmente endeble y que eventualmente ante un nuevo gobierno que tenga dudas podría caerse. Nadie quiere eso, pero ese es el tema al que están llevando al país, a un mal acuerdo, un acuerdo endeble, un acuerdo de cristal que parece más un castillo de naipes que un acuerdo.
Pero no es una fragilidad también mantenernos en estos términos sin que se empiecen a implementar o a desarrollarse los acuerdos de La Habana.
Sergio lo ha dicho con extrema precisión, los diálogos iban bien, había buena disposición de las partes, había unos temas sustanciales a los cuales había que hacerles cambio, no se hicieron y están aquí queriendo meter un acuerdo nuevo, a la brava, nuevo acuerdo entre comillas, a la brava, por parte de una cantidad de actores que están con una desfavorabilidad altísima. Eso no va a salir bien.
Claro que hay un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, ¿no? Que dice que el Congreso sí podría hacer...
Eso dice el Consejo de Estado.
Pero los conceptos no son obligantes, ¿no? Ni implica que es un fallo, podría terminar diciendo lo mismo.
Pero es que no nos vayamos a la parte jurídica.
De acuerdo.
No nos vayamos a la parte jurídica. Vayámonos simplemente a la promesa del presidente de la República. La última palabra la tendrán los colombianos. Siempre se dijo que era así. Ahora, cuando le fracase el acuerdo, en las urnas dicen, vamos al Congreso porque ya sí tenemos mayorías. Eso es irrespetar la palabra y respetar el resultado democrático.
Pero en el debate justamente que se está cumpliendo todavía en el Senado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tendió el ramo de olivo, dice que le gustaría que se siguiera manteniendo esos canales de contacto con la oposición o los sectores del no para buscar consensos. Esa posibilidad definitivamente usted la ve encerrada.
Pero yo la veo que es una posibilidad cosmética, es que nuevamente es una posibilidad que el gobierno tiene como ese estilo de hacer cosas para quedar bien con la opinión, pero luego hace lo contrario. El presidente de la República, que dijo Sergio, lo mencionó anteriormente, que ya se le salía de manos unos temas, que había sido imposible llegar con las FARC con los acuerdos sobre algunas materias.
Es que una cosa tan,
si no se pudo con el gobierno,
una cosa tan mecánica como cuando cita a Uribe de contarle en Río Negro y Uribe le dice, déjenos un margen para poder estudiar esto, y le dice, no tengo cómo atajar la rueda de prensa que está armando ya la FARC en La Habana. Increíble.
Mire, un tema de sentido común con eso termino. Hombre, si en esas reuniones pequeñas, Juan Carlos, imagínese, están reunidos en un hotel, los señores, los más preparados de cada una de las partes, los negociadores del sí, del no, los más preparados, serenamente, en buen ambiente, no son capaces de llegar a un acuerdo, ¿usted cree que con el Congreso en pleno van a ser capaces de llegar a un acuerdo? 166 representantes, 102 senadores, diferentes intereses políticos, unas presidenciales que se vienen, que ya están tocando la puerta de la democracia colombiana, y van a ser capaces de llegar a un acuerdo. Eso no va a salir bien. El acuerdo debe haberse llegado tras bambalinas, en las reuniones cerradas, y ahí se incumplió la palabra.
Sí. El que puso, Juan Carlos, el tema del acuerdo en la agenda política del 2018 fue el gobierno, con la manera como notificó al Centro Democrático y a todo el sector que Colombia conoce como el no, que era tómelo o déjelo.
Usted dice, doctor Araújo, que ve una posibilidad, si algo pasa, de que haya una asamblea constituyente. ¿Por qué?
Pues porque va a ser tan ilegítimo lo que va a salir del Congreso, va a ser tan grande el descontento. Yo me atrevería a decir que hoy hay más partidarios del no que el día de la votación. por la manera como el gobierno ha manejado esto. Porque la gente no siente que los congresistas en Colombia la representan. Las votaciones lo muestran. Las votaciones de Congreso y las votaciones del tema que votamos el pasado 2 de octubre. Entonces, creo que la única manera de poder asentar unas condiciones de paz es la que inicialmente pidió la FARC. Paradójicamente, vamos a terminar, si queremos llegar a un esquema de verdadera concordia con ese grupo guerrillero y ojalá con los demás, va a ser en una asamblea constituyente.
Yo insisto en que es que sociedad tan... ¿Cómo minimizamos el tema de la paz siendo tan importante para todos para llegar a esto? Que estemos en este tipo de discusión desde el punto de vista absolutamente político en un congreso donde quienes estuvieron liderando el no son minoría, aparece el gobierno, o sea, desde el punto de vista, no sé, de la ciencia política, en un estudio mucho más académico, uno dice, no puede ser que estos cambios al Estado, al futuro, tanto que hablamos de las futuras generaciones y de la esto no está sentando las verdaderas bases.
La herramienta vaya a ser una leguleyada, porque en realidad va a ser una leguleyada.
Que se reduzca eso, sí. Que se reduzca eso.
¿Habrá más partidarios del no que hoy que el 2 de octubre, doctor Villamillar?
No, discrepo de esa afirmación. Estamos especulando y ambos estamos especulando.
Que nos convoquen a un nuevo plebiscito.
Mire, según el Yahasi, las encuestas están en crisis en el mundo entero después de las fallas de... Ya nadie está creyendo después de... No. Mire, yo creo, sinceramente se lo digo, parte del problema y la parte de la razón por la que perdió el sí fue por esas encuestas absurdas que daban ese margen de ventaja del 70% contra el 30%. Mucha gente, mire, yo conozco, de 10 personas que conozco que votaron por el no, 8 me han dicho que ellos en realidad no querían que ganara el no, pero tampoco querían que las FARC llegaran tan envalentonadas con un plebiscito que había pasado por el 70%, querían equilibrar las cargas. Yo creo que muchas personas votaron por el no, por unos temas que se metieron al final, que en el fondo no tenían nada que ver con el acuerdo de paz, este tema de la ideología de género, temas que le preocuparon a las iglesias cristianas, que creo que fueron plenamente aclarados, y yo creo que el acuerdo se mejoró muchísimo. En eso yo que voté por el sí, quiero reconocerles a los del no que tenían razón. Los del no decían que un mejor acuerdo era posible y los del sí decíamos que no. El propio de la calle reconoció eso. Dijo, los del no me mostraron que sí era mejor un posible acuerdo. Entonces, yo creo que se logró un mejor acuerdo y yo creo que hoy ese acuerdo, si el anterior tuvo el 50 o casi el 50%, el 49.algo% de la votación, el de hoy es un acuerdo más claro, más sólido. Yo creo que la gente se ha dado cuenta del riesgo que implica seguir en este limbo. Yo creo que el acuerdo hoy tiene mucha más legitimidad, pero eso no implica que se gane un plebiscito, porque es que...
Interpretando cosas hacia el futuro, todo es fácil de argumentar. Yo le diría que la gente ya comprobó que quien tenía razón era el no, cuando dijo que sí era posible un mejor acuerdo. Luego, hoy en día tienen más razones para creernos cuando decimos que no es suficientemente bueno y que en cambio sí es malo para Colombia todavía. Creo que el hecho de que el gobierno lo haya reconocido nos da la legitimidad para cuando le decimos a Colombia, todavía este acuerdo no es bueno para Colombia. Tiene cosas que son estructuralmente nefastas para el porvenir de Colombia.
7 de la noche, 56 minutos, ya volvemos. Ya.